Ahora tenemos que ir con una persona que...
Pará, que me
estés... ¿Por qué?
Es un grande este.
Un fenómeno, claro, obvio. Que sabe un montón. Y puede hablar de muchas cosas de actualidad. Vamos sí, a hablar de un montón de cosas.
¿Usted tiene consultas para hacerle?
¿Por qué no? Claro que sí. ¿Usted?
¿Cómo?
Y la gente, si quiere consultarle, porque yo sí. Me imagino que la gente que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, uh-huh. Saben de qué estamos hablando, pero hay mucha gente que se engancha ahora con el programa porque está en la calle, porque está trabajando, porque está en el taxi, está en el bondi, está en el Uber, está lo que sea, vamos a tirar, está donde quiera que esté, saliendo del laburo, estudiando, por sí. Terminó, por ejemplo, el Zoom con la facultad, el estudio, lo que sea, el trabajo, sí. El teletrabajo. Sí. Y está poniendo la radio, está poniendo la aplicación de 970 Universal. 970 Universal, 970universal.com, sí. Cualquier
día
aplicación.
Día lindo, también, quiero decir, para radio.
Muy
nublado,
lindo. Muy lindo el día para.
Llovizna.
Ahí va. Entonces, ¿qué le iba a decir? Entonces, creo que la gente, si tiene ganas de consultar o algo, lo que quiera también, 092-000970 también, porque vamos a hablar con un grande, con un fenómeno que un ya
fenómeno.
Está en la línea.
Dale.
Un tipo, bueno, que ha dado que hablar y es muy fuerte en las redes sociales, sobre todo sí, en Instagram. Sí. Habla mucho, le hacen muchas consultas. Es un tipo que le gusta responder, un tipo sí. que sabe mucho y se le puede preguntar de muchas cosas y muchas cosas para hablar de lo que estamos viviendo en el mundo y sobre todo en el Río de la Plata, sobre la pandemia, ¿verdad? Es momento de recibir al señor, al psicólogo argentino, el señor Gabriel Cartañá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos?
Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Andás bien?
¿Estás bien?
Bien, espectacular. Gracias. Primero, antes que nada, gracias por estar estos minutos con nosotros acá desde Radio Universal,
No hay problema, es un placer, chicos.
Bien, muy bien. Le voy a pasar con mi compañero y amigo Juan Cor, que va a arrancar con él, y después seguimos la charla, ¿le parece?
Dale,
vamos
problema.
Arriba.
Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Negrito?
Todo bien. La pregunta, bueno, la que seguramente todo el mundo te debe estar haciendo en estos tiempos, ¿cómo se lleva la pandemia? ¿Cómo uno, estando en la casa, ya imagino ustedes, creo que van, no sé si por el día 70 ya, ¿no? Corregime.
Nosotros acá en el 75. Así que
mucho más, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuánto van ustedes allá, bueno, en Argentina?
Creo que estamos cerca, 68, 67, por ahí.
Ahí
no
está.
No sé el número exacto, pero estamos cerca del día 70 de la pandemia, uh-huh. De la pandemia no,
de la cuarentena.
La cuarentena obligatoria,
claro.
Hay mucha gente que ya se había recluido unos días antes, entonces tiene más tiempo.
Uh-huh. Vos como psicólogo, ¿ves que hay una afecta psicológicamente esto de tanto tiempo de estar en cuarentena?
Y sí, cualquier cosa, lo que te lo planteo así.
Sí.
¿Qué es lo que va a ocurrir cuando la cuarentena se levante? ¿Crees que vamos a salir todos a la calle a cantar en las calles y vamos a hacer corsos y uh-huh. nos vamos a abrazar uno al otro y vamos a vivir un mundo feliz? No va a ser eso.
Uh-huh.
Va a haber una epidemia de personas con trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Gente que... Vos pensá esto.
Sí.
Nosotros estamos, ustedes también, estamos hace ya más de 2 meses en sí. cuarentena obligatoria. Pero, hablando del tema del COVID-19, estamos en por lo menos 4 meses, ¿verdad?
Claro, sí.
Sí.
Bien, y nos queda todavía 1 o 2 meses más hasta que las cosas empiecen a normalizarse. Ponele, estamos tirando datos así, uh-huh. en general. Bien, vos pensá esto, a toda una población, a ustedes dos,
uh-huh.
durante casi medio año, ¿no es cierto?, por 4 o 5 meses, el cerebro está escuchando, desde la mañana hasta la noche, tu cerebro, uh-huh. afuera es peligroso, adentro es seguro.
Sí.
Afuera es peligroso, adentro es seguro. Todos uh-huh. los días escuchas eso.
Es
y de golpe te abren la puerta y te dicen, salí afuera. ¿Pero cómo salí afuera? Afuera es peligroso, adentro es
sí.
seguro.
Uh-huh.
Entonces, ahora no lo repliques a vos, replícalo a toda la población, donde, incluyendo en esa población, a los miembros más débiles, psicológicamente hablando. Entonces, el cerebro va a seguir diciendo que afuera es peligroso y adentro seguro, por más que le hayamos dado la nueva información de que afuera podemos salir.
Uh-huh.
¿Se entiende?
Sí, sí, entonces, claro.
Y de última, si tenés a una persona que trabaja en home office, desde su casa, o alguna ama de casa, ¿no es cierto?, que no tiene la obligación de salir, sino que tiene la opción de salir,
uh-huh.
irá saliendo de a poquitito. Entonces, tal vez salir le lleve 15 días. El primer día sale un poco, el segundo día sale otro poco más, y tal vez ese proceso de adaptación le lleve de a poco. Ahora, a la inmensa población, cuando la cuarentena se levante, sí, no van a tener la opción de salir, van a tener la obligación de salir. ¿Por qué? Porque el que está en su casa y no está trabajando porque no se lo permiten, cuando la cuarentena termina, se lo va a obligar a trabajar, por si quiere mantener a la familia, tiene que volver.
Sí, claro.
La empresa dice, señor, te quiero en mi escritorio el lunes a las 8 de la mañana. No, pero tengo miedo, no me importa, hace 2 meses que no estamos trabajando, y yo dueño de la empresa, te requiero la empresa, porque volví a abrir la empresa, porque el Estado me lo permite. Entonces, no venís a trabajar, te rajo. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro, se entiende.
Va a tener que salir a la calle, va a tener que tomarse un colectivo lleno de gente, porque no hay tantos colectivos para que vayamos todos.
Eso pasa acá también, o sea, que también, o sea, acá no está la cuarentena obligatoria, sino que el gobierno exhorta a quedarse en casa, bueno, y demás, pero claro, al haber menos trabajo se redujo, por ejemplo, la frecuencia del transporte colectivo, y claro, eso hizo que la gente que está en la calle se aglomere más en los ómnibus porque tienen menos frecuencia incluso. Entonces, es todo como, a veces, es todo como, es un ida y vuelta, y a veces es medio contradictorio también, ¿no?
Entonces, esas personas que tengan que salir, ¿no es cierto?, enfrentarse a un mundo de nuevo con gente, ¿entendés? Y aunque ponele que hayamos encontrado, te pongo el mejor panorama posible. Mañana se encuentra la vacuna, se pasa la patente a todo el mundo y en 15 días estamos todos vacunados.
Sí,
todos.
Sí.
Sin embargo, va a haber mucha gente con ansiedad igual. Mucha gente con ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro va a entrar a discutir. Mira, hay dos partes del cerebro, hay muchas partes del cerebro, pero hay dos partes que van a entrar en discusión. El frente, la parte frontal, se llama el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Es la parte racional, es la parte, ¿no es cierto?, intelectual, la parte pensante. En el medio del cerebro, en el medio, justo en el medio, como si fuera el carozo del durazno, hay una parte que es el sistema límbico, es toda la parte emocional. Esa parte tiene el tamaño de una cabeza de alfiler. Pero regula todas nuestras emociones.
¿Mira?
¿Bien? Bien, ahora, entran a discutir esas dos partes, la parte emocional y la parte racional, porque la parte emocional dice danger, peligro. Mira, te voy a hacer una alegoría para que entiendas cómo funciona la cabeza.
A ver.
Yo practico, ahora no, porque estamos en cuarentena, pero yo practico paracaidismo de manera recreativa.
Sí.
Los fines de semana me voy a Lobos, que queda una ciudad que queda acá a 100 kilómetros de Buenos Aires, y nada, me subo al avión, subimos 4.000 metros y me tiro en paracaídas. Lo hago 2-3 veces por semana. Cuando yo estoy en el borde del avión con la puerta abierta, a punto de saltar, la parte límbica, mi cerebro, me dice, ¿qué estás por hacer? ¿Qué te querés, paloma? ¿Qué estás por hacer? Mi frontal le dice, no, tranquilo, tengo un paracaídas, está regulado, este es un deporte ya muy bien controlado. No, le dice la otra parte, no, ¿qué controlado? Acá no hay nada controlado, estás por tirarte a 4.000 metros de altura, no pasa nada, esto es seguro. No, seguro es tomar un café en el aeroclub abajo, no tirarte desde la... Esa es la discusión bien que tiene mi cerebro. Yo, a pesar de la discusión, me tiro. Se dice porque termina ganando el frontal.
Bien.
¿Verdad? Si ganara el sistema límbico, entra de nuevo el avión con un ataque de pánico y no me termina tirando.
Ahí va. Y traído a la pandemia, traído a la cuarentena, ¿qué es lo que me querés decir entonces?
Lo que te quiero decir es que cuando la gente salga, su sistema límbico le va a seguir recordando que es peligroso.
Bien.
Porque entrenamos durante 6 meses que esto, que la calle y que la interacción y que el contacto y que la fuera de tu casa, que quedate en casa. Hace 6 meses que estamos diciéndole, el sistema límbico, quédate en casa. Y está bien que se lo digamos, ¿eh? Porque es lo necesario ahora.
Claro.
Porque es verdad que tenemos que quedarnos en casa. El problema es que cuando ya no tengamos que quedarnos en casa, y lo que tengamos no es la opción de salir, sino que tengamos que salir, va a haber un periodo de adaptación que mucha gente la va a pasar muy mal.
Bien.
Esta es la mala noticia. La buena noticia es que es solamente desagradable, no es grave. Es decir, la gente va a tener ataques de pánico, los ataques de pánico no son graves, son muy displacenteros, nada más. Bien. Nadie se muere de un ataque de pánico, nadie se vuelve loco por un ataque de pánico, a nadie le pasa nada grave. Pero la sensación es muy, muy displacentera.
Bien, y Gabriel, ¿y la consulta de la gente ha aumentado antes de la cuarentena y todo esto? ¿Cambió, o sea, el nivel de consulta? ¿Por qué está más preocupada la gente? ¿Por agarrarse, por contagiarse, por el tema económico, por el tema del laburo? ¿Qué es lo que más te ha consultado la gente? ¿Ha cambiado antes de la cuarentena? ¿O sigue más o menos por la misma línea?
Mira, en general a cada persona le va pasando cosas distintas. En general lo que se vuelve perjudicial en lo que respecta a mi profesión, que es la psicología, tiene que ver con los excesos. Y en estos momentos, por ejemplo, hay excesos de muchas cosas. Por ejemplo, las personas que tienen que salir a trabajar, la población la dividimos en dos. El que está aislado y el que sale por una cuestión de necesidad de la sociedad, no de la persona. Es decir, y en estos momentos, ahí en Montevideo, hay un señor que se está preparando un bife con arroz, es porque hubo alguien que llevó la vaca al matarife, alguien que la mató, alguien que la cortó, alguien que la puso en el supermercado, alguien que embarcó el precio, alguien que la cobró, ¿no es cierto?, para que el señor tuviera el bife en su casa. Sí, sí. Porque si no, el bife no llega.
Sí, es una cadena laboral.
Exacto, hay un montón de gente que está saliendo a trabajar, a diferencia de otra que está recluida y aislada en su casa. Digamos, en la cuarentena más estricta sería un porcentaje de 90-10. 90 aislados y 10 trabajando. Bien, los que trabajan tienen miedo distinto a los que están guardados. El que trabaja no tiene miedo a contagiarse porque tiene que salir a exponerse. El que está guardado no tiene tanto miedo a contagiarse precisamente porque está aislado. Ahora, el que sale, ¿de qué tiene exceso? De riesgo. Riesgo de contagiarse. El que se queda, ¿de qué tiene riesgo? ¿De qué tiene exceso, perdón? Exceso de estancamiento, de que todos los días son iguales. Bien. Y dentro de los que quedan aislados, también lo dividimos en dos grupos. Los que están aislados en soledad y los que están aislados con algún grupo familiar o amistad o lo que sea. Porque ellos también tienen exceso. El que está aislado en soledad, hace 60 días está solo. El que está aislado con su familia, tres pibes, mujer o marido, y un suegro o un abuelo, hace 60 días que está conviviendo las 24 horas del día con esas cinco personas. Entonces tiene exceso de compañía. Y lo que hace ruido siempre son los excesos de soledad, de compañía, de riesgo, de aislamiento, de lo que sea.
Gabriel, tengo un mensaje acá de que nos enviaron por Instagram, oyentes del programa, y te querían hacer la siguiente pregunta, a ver. Dice así, pregúntenle que hace un tiempo, en el programa de Bendita TV, en el que te vemos en Argentina por Canal 9, dijiste que no hay astrólogo en el mundo que pueda haber predecido esto. Y dice, avísenle que un uruguayo llamado Boris Christoph sí lo hizo hace 4 años.
¿Y qué predijo? No sé, no lo escuché.
Fue el único que predijo que iba a haber una pandemia en el 2020.
El del 2020 que iba a ser mucho peor a las pandemias anteriores de tal año. Si lo tenés, lo podés buscar en YouTube. Es Boris Christoph en una entrevista del diario El País acá en Uruguay.
Bueno, si él predijo la pandemia...
Él falleció ya, él falleció.
Está bien. ¿Pero predijo la pandemia para el 2020 o predijo la pandemia para el futuro?
No, para el 2020. Con fecha y todo.
Sí, sí.
Porque pandemia de virus para el futuro hasta Bill Gates la predijo.
No, estamos hablando de, él dijo 2020 y una pandemia y dio las determinadas características también. Buscá lo que está en YouTube.
Bueno, también lo buscaré.
Bien. No, y a raíz de todo esto, ¿no? Como te decía, está complicado el tema laboral, está complicado todo, ¿no? Y vos, ¿cuál es tu escape, no? Digo, porque vos, a vos te consulta mucha gente, vos capaz que ayudás a mucha gente de la psicología, desde las consultas y demás, ¿no? Digo, pero vos también sos una persona, yo creo que vos también tenés sentimientos, a vos también te debe haber perjudicado el laburo también en alguna manera, calculo yo. Digo, profesional.
Me preocupa tu oración, yo creo que también sos una persona, yo pensé que tenías la certeza.
No, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué te lo digo? Porque claro, porque todo el mundo acude al psicólogo como, a ver, ayúdame, guíame y todo, digo, pero vos también sos una persona de carne y hueso, que también capaz que tenés tus emociones, tus peleas con tu mujer, y digo, y capaz que en decisiones a tomar en temas laborales, por lo económico, es impredecible lo que va a pasar en el futuro con todo esto. Digo, vos qué respaldo tenés, o sea, ¿en qué te basás? ¿Vos te automanejás o también consultás con algún profesional o también consultás mucho con tu mujer o con tus amigos? No sé, ¿cómo te manejás vos?
De todo un poco. No me consulto con mi mujer porque en estos momentos no tengo mujer, así que no tengo para quién consultar.
Está bien.
No hago hice terapia más de 20 años, ya no.
Ahí va.
Ya no lo hago más, pero hice una terapia de más de 20 años. Uh-huh. Superviso otros, tengo colegas, tengo amigos, recurro a mis conocimientos, recurro a fuentes y muchas veces estoy desorientado, sí. Muchas veces también estoy desorientado.
Claro, por supuesto.
Muchas veces digo, bueno, todavía no tengo la respuesta, ya vendrá la respuesta. Bien. Tengo la respuesta para todo.
Bien, ¿no? Bueno, está bien. No, vos sabés que, no sé si quería seguir algo con esto, porque yo quería cambiar un poquito el panorama.
También. Yo
bien.
Quería cambiar un poquito de tema, no sé si...
No, porque esto nada más te quiero preguntar y después ya te paso con Juan. Vos sabés que ayer nos enteramos que ayer falleció Ricardo Barreda, el famoso femicida del año 92, ¿verdad? ¿Eh?
No sabía, mira, murió ayer.
Falleció ayer, claro, falleció ayer, no sé cuántos años tenía, pero falleció ayer Barreda. ¿Se acuerda? No sé si la gente no se acuerda, es el famoso femicida del año 92 que asesinó a su mujer, a sus hijas y a su suegra.
A su suegra y a sus dos hijas.
Ahí va, bueno, por un tema, bueno, ahí familiar, bueno, le habían dado cadena perpetua, le habían sacado, bueno, estaba en un asilo. Y vos sabés que eso me hizo acordar que vos fuiste perito de Nair Galarza, que hace un año y pico fue... Ahí va, fue por parte de la defensa, te contrató la defensa en realidad para que vos examines qué fue el pedido en realidad de Nair que te pidieron para que cuando vos te entrevistaste con Nair Galarza.
Ellos lo que quería era un psicodiagnóstico del estado psicológico de Nair. ¿No es cierto? Yo la entrevisté, le tomé un psicodiagnóstico, la evalué, escribí el informe, se lo entregué a la defensa y la defensa decidió que lo que yo decía en el informe no le servía para la estrategia que ellos estaban usando.
¿Para apelar?
Cuanto a lo que querían defensar. No, apelar no, porque todavía no había sentencia.
Ah, perdón. Bien.
Ellos iban con una estrategia de defensa de querer... que de hecho lo hicieron, de querer alegar que Nair había matado, porque el juicio no era si Nair la mató o no la mató, Nair admite el crimen, así que no había duda de esto, ella admite que es la que aprieta el gatillo. La duda eran los atenuantes en el juicio. La defensa alegaba que Nair había matado en el contexto de ser víctima de violencia de género por parte de Fernando.
Bien.
Cuando... Mi informe no decía eso, mi informe decía lo contrario. Entonces los abogados me dijeron, pero no me sirve. Bueno, eso es un asunto tuyo, es decir, bueno, yo no voy a decir en un informe lo que yo no vi. Y yo no vi una víctima de violencia de género en Nair. Por eso, este estudio no lo presentaron en el juicio.
Ahí va. ¿Y cualquier, a ver, necesariamente tenés que ser o manifestarte violento para matar a alguien? Digo en este caso, porque capaz que uno ve a esta chica y lo que menos piensa es que puede llegar a tener tanta maldad arriba, ¿no? Digo, ¿es necesariamente para uno matar a una persona y tomar esa determinación, tiene que tener comportamientos hasta ese momento violentos o ejercer violencia de alguna manera? ¿O te puede saltar la chaveta como te puede saltar a vos, a mí o a cualquiera?
No, a ver, puede un crimen, un homicidio puede ser perfectamente ocasional, es decir, si yo en estos momentos... ¿Vos tenés hijos?
Sí.
Ok, si yo en estos momentos te apunto con un arma a tu hijo en la cabeza y vos tenés la posibilidad de salvar a tu hijo matándome, me vas a matar.
Sí, claro.
Y eso te convierte en homicida. Y no, por eso es un poco violento.
Claro.
Simplemente ni siquiera estás defendiendo tu vida. Estás defendiendo la vida de tu hijo.
Pero me refiero más bien como en el caso de Nair Galarza, ¿no? Digo que se dio todo se dio y todo apunta a que no ella no padecía de en violencia de género y demás. Y de hecho lo terminó matando. A eso me refiero.
Sí, bueno, sí. Lo mata no en el contexto de ser víctima de violencia, lo mata precisamente, pues, como puse en el informe, porque Fernando la estaba abandonando y ella no toleró el abandono. Entonces, lo mata para conservarlo.
Perfecto.
Gabriel, saliendo un poquito de este tema, te quería consultar respecto a las redes sociales. Digo, más allá de la pandemia y la sensibilidad que obviamente está afectando, como decíamos anteriormente, ¿sentís que hay una susceptibilidad a flor de piel, como hay ciertos moralistas, si se quiere, a la hora de opinar en redes sociales cuando surge algún tema en particular?
sí, porque las redes sociales lo que hace es da la falsa idea de que democratiza todo, porque todos pueden opinar de todo, y en realidad no es así, ¿no es cierto? Porque de repente, qué sé yo, ponele, Marcelo Tinelli da una opinión determinada, y sin lugar a duda que la opinión de Marcelo Tinelli, simplemente por la cantidad de seguidores que tiene, tiene mucha más llegada que la de mi vecina del octavo piso.
Claro.
A la cual
los influencers,
la siguen su familia y sus amigos cercanos.
Claro.
Entonces, pero la vecina cree que si ella comenta una responde a un tuit, por ejemplo, Marcelo Tinelli, eso, ¿no es cierto?, tiene la misma importancia. En realidad no la tiene, porque Marcelo Tinelli, si le llegan 10.000 comentarios, no los lee, porque no tiene tiempo físico de leerlo. Entonces, ¿qué comentario cayó en la nada? No fue leído por absolutamente nadie, o por muy pocas personas, o en todo caso por personas a las cuales mi vecino del octavo piso nunca conoció y nunca va a conocer. Entonces no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que la gente cree que sí. La gente cree la fantasía, qué sé yo, ponele, vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Yo entre Instagram, Facebook y Twitter debo andar aproximadamente por el millón de seguidores. Uh-huh. El error mío sería que yo crea, ¿no es cierto?, que cuando yo hablo es como que se está hablando Perón en Plaza de Mayo con 1 millón de personas. ¿Se entiende? Entonces cierro los ojos y me imagino a 1 millón de seres humanos escuchando lo que yo estoy diciendo. Y en realidad no es así. En realidad no es así, es un número, ese millón de personas no me escucha, ese millón de personas me siguen, en algún momento, ¿no es cierto?, y las que me escuchan son 100.000 y no todas juntas, y de las 100.000 que vieron el video, probablemente 70.000 ni siquiera terminaron de verlo, ¿no es cierto?, y solamente comentan 1.000 de esas.
Sí, claro.
Entonces fíjate cómo ya del millón pasamos a 1.000,
claro.
¿No es cierto?, ya de toda la plaza llena, que sería 1 millón de personas, y pasamos a una esquinita de 1.000 personas.
Y mucha gente lo ve y tampoco tampoco reacciona ni comenta también, ¿no?
Tampoco le pasa nada. Y 2 minutos después está mirando otro video y el video mío pasó a la historia y se les olvidó para siempre.
Tal cual.
Pero la gente sobremagnifica eso. Uh-huh. Y cree, por ejemplo, ¿eso sabes dónde lo ves?
¿Dónde?
Muy claramente. Cuando llevan a programas de televisión a influencers.
Claro.
De repente te llevan a Lali Espósito a un programa que tiene 1 punto de rating. Y Lali tiene 4 millones de seguidores.
Claro.
Si vos tenés 4 millones de seguidores, tenés por lo menos 8 puntos de rating garantizado. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, Lali va al programa y el programa mide 1.2. Solo lo vieron 20.000 personas. Y vos decís, ¿por qué pasó con los otros 3.900.800 personas?
Uh-huh.
Nada, que no se replica así.
Claro.
Pero, si yo te digo, no, ya entrevistar a Lali, que tiene 4 palos de seguidores, vos, si no sabes, vas a creer que tu programa va a tener ese mismo nivel de audiencia, y no es así.
Uh-huh.
No, la realidad demuestra que no es así.
Sí, a no ser que capaz que puede tener mucho más interés si la entrevistas a través del Instagram de ella, que tiene 4 palos de seguidores, y capaz,
sí,
y eso también está demostrado.
Pero vos tampoco vas a tener 1 millón de seguidores.
Exacto, a eso iba, porque uno cuando hace una entrevista, un vivo, yo qué sé, con alguien que tiene 4 millones de seguidores, capaz que tenés 4.000 mirando en vivo, que 4.000 en 4 millones no es nada.
Exacto, pero y tampoco es significativo, porque esos 4.000 seguidores después ni te miran. Estás ahí en la lista de los 2.000 personas que siguen.
Exacto.
Pero vos crees fantasiosamente que esa persona te sigue rajatabla todo el tiempo y está atento a cualquier novedad que vos hagas para seguirte como si fuera un fanático. Y no es así.
Es verdad.
No es lo mismo seguidor, fan, ¿se entiende? Personas, por ejemplo, el otro día estaba esta mujer que es la fanática, más fanática, Susana Jiménez, indignada en Twitter porque Alberto Fernández había hecho la cadena nacional en el horario de su programa. Bueno, porque ella quería ver a Susana.
Tan divino usted, ¿eh?
Toda la semana esperando a Susana y Alberto pudo haber hecho la cadena nacional en otro momento.
Qué increíble.
Pero está bien, pero ella es fanática de toda la vida. ¿Se entiende bien? La gente que te sigue no tiene ese nivel de fanatismo. Susana Jiménez tiene 1, 2, 3 así. Después el resto de gente que es lo que le pase a Susana Jiménez le importa un carajo.
Saliendo un poquito de este tema y ahora pasamos al tema de las parejas, del amor. Vi una nota en la que comentabas, y quiero que me expliques a ver cómo es eso, de que en la pareja siempre hay uno que ama más que el otro. ¿Puede ser?
Sí. Sí, casi siempre hay uno que ama más y uno que ama menos. Y hay una regla que sigue esto. Ponele, ¿vos estás en pareja?
Sí. Oh,
¿cómo se llama?
Georgina, ay, la puta madre.
Hablale a Georgina, hablale a Georgina, hablale a Georgina.
Puta madre.
Bien. Sí. Georgina, vamos a describir la pareja. Georgina y...
Juan Cor.
Y Juanco y Georgina, bien. Sí. Supongamos que Juanco ama más a Georgina de lo que Georgina ama a Juanco.
Sí.
Que en esa pareja, quien ama más es Georgina, no lo sé, estoy suponiendo.
Sí.
Bien. ¿Quién domina la relación?
El que ama menos.
Exactamente. Lógico. El que ama menos controla. El que ama más es controlado. ¿Bien?
Sí.
Pará.
Qué fuerte.
Ante una ruptura...
Hacen todos que sí acá, Gabriel. Son todos psicólogos. Está divino.
Ante una ruptura, ante un final de relación, ¿a quién le duele más la ruptura? ¿A Georgina o a Juan?
Y al que ama más.
Exactamente, a Georgina, porque ama más. Uh-huh. Bien. ¿Para quién es más difícil, no es cierto, superar el duelo? ¿Para el que ama más o para el que ama menos? ¿Para Georgina o para Juan?
Para el que ama más.
Exactamente. Entonces, parecería que amar más no garpa. Que en una relación pareciera que lo más inteligente es amar menos. Ahora la pregunta es, ¿quién gana en esa relación? ¿El que ama más o el que ama menos? Si tomamos en cuenta que entramos a una relación precisamente a amar.
¿Quién gana?
¿Quién gana más?
Ay. Y el que gana, pero lo que pasa es que el que ama menos capaz que no ama menos, sino que lo demuestra menos, que no quiere decir que ame menos.
No estamos hablando del que demuestra menos, estamos hablando del que ama menos. Si querés, pues hablamos del que lo demuestra menos.
Bien.
¿Entendés?
Bien, ¿vos decís que el que gana es el que ama menos?
No, el que gana es el que ama más, aunque sufre más, aunque es dominado más, a un montón de cosas, pero es el que gana. ¿Por qué? Porque uno entra a la relación a amar, no a otra cosa. ¿Entiendes?
Claro.
¿Cómo es entrar a un cine, a ver una película, no es cierto? Y que una persona, qué sé yo, entre con presbicia y el otro que vea 5/5. Uh-huh. ¿Quién va a disfrutar más la película? ¿El que ve mejor?
Sí, tal cual.
¿Por qué? Porque entramos a esa película a mirarla.
Sí.
El objetivo era disfrutarla.
Se entiende.
Y si entramos a disfrutarla, el que disfruta, el que ama más es el que gana.
Uh-huh. Qué bien.
Bien. ¿Y los celos? ¿Y los celos es una demostración de cariño o es una demostración de inseguridad?
No, los celos es una demostración de...
¿De qué, perdón?
Celos es miedo. De miedo.
De miedo.
Celos es miedo. Miedo a perder. Uh-huh. Miedo a perder a la persona que quiero o que poseo o que tengo.
¿Y cómo sobrellevar una relación cuando uno de los dos tiene celos enfermizo, ponele?
Es muy complicado, es muy difícil, porque es una de las cosas que más ruido hace en una relación, porque se puede volver muy tóxica una relación si uno de los miembros, o los dos, uh-huh, ¿no es cierto?, cursan con celotipia. Es una de las cosas más complicadas, porque se vuelve muy tóxica el vínculo. Y puede durar, pero es una relación que no debería continuar si no puede resolverlo.
Uh-huh. Sí, porque aparte es por qué vas para acá, capaz que el hombre le dice, no sé, digo, no te vayas con tus amigas, ¿a qué hora volvés? O viceversa también, no sé, digo...
Sí, nosotros cursan de los dos lados, No.
No, por eso lo digo de ambos lados, digo, porque no es cuestión de que uno es más que el otro, creo que es una cuestión humana, no de género. Digo, pero claro, es calculo yo que debe ser difícil sobrellevar una pareja así, digo, y cómo cortarla o cómo salvarla, o cómo es la mejor manera de salir adelante con una relación así, o hay que cortarla esa relación, porque cuando uno es una persona celosa, creo que es difícil que vuelva atrás.
Es tolerancia para la persona que no es celosa, para la víctima de los celos, digamos.
Sí.
El consejo que siempre doy es desde el primer día tolerancia cero con respecto a celos. Desde el primer día. Es decir, no esperes a los 6 meses, no esperes a que las cosas se hayan ido de control. Conoces un chico o una chica y a los 15 días, 20 días, te hace el primer comentario. Estamos hablando de los celos infundados, ¿no?
Sí, claro. O sea, la desconfianza hasta cuando salís a la esquina, sí.
Claro, la novia Matías Salé, si es celosa porque tiene criterio de realidad. No es cierto, no es porque sea celosa. Ahora, los celos infundados a la primer situación, de planteo de celos, tiene que haber tolerancia cero. Tiene que decir, no, si vas por ahí, este es el último comentario. te acepto el primer error, pero no hay más de uno. Si la persona en el momento recapacita y dice, sí, me equivoqué, pido disculpas, listo. Si la persona persiste en que su planteo de celos, por lo menos el planteo, es justo y la otra persona debe por lo menos escucharlo, la persona tiene que terminar esa relación ya, en ese momento.
Uh-huh. Bien. Gabriel, hace un rato hablábamos de amor, bueno, estábamos hablando de amor también, de pareja, y dijiste que estaba soltero. Si te pregunto por Andy Vila, ¿qué me decís?
Es la causa por la cual sigo soltero, nunca me dio bola.
Pero pará, y si te digo...
Si me hubiera dado bola, te diría, no, soy soltero, estoy casado y trillizo. ¿No?
Pero vos sabés que había salido la noticia de que vos te habías enamorado. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? ¿Vos fuiste al programa te cautivó? No. ¿Cómo fue? Hablando en serio, a ver.
A ver, la cosa fue así. Fue un video que yo hice con Dani Lachepi, sí, que es una actriz acá argentina, sí, donde yo tenía que poner un ejemplo, entonces, donde que tenía que explicar el concepto del deseo. Y tenía que explicar que el deseo no es voluntario, uno no desea por voluntad, se impone. Y puse como ejemplo a Andy Vila porque yo acababa de llegar de Uruguay. Bien. Y había estado en el programa de Andy. Entonces yo le dije a Dani, digo, mira, hace poco, hace unos días estuve en Uruguay y conocí una chica, la conocí, me entrevistó. Bueno, yo no decidí que Andy me gustara, porque Andy es inevitablemente bonita. ¿No es cierto? Entonces, de 10 hombres heterosexuales y de 10 mujeres homosexuales, al 90% Andy le tiene que parecer bonita, porque es estéticamente bonita, es un hecho fáctico en la realidad. Ahora, y después seguí desarrollando el concepto, que no iba por eso, iba ahí. ¿Para qué? Salió en los portales, el psicólogo se enamoró de Andy, y encima Andy responde. Andy dijo, ¡ay, qué lindo, que esto, que lo otro! Le pareció un lindo piropo, sí. Y bueno, y ahí quedó.
Son buena gente, faltó decir, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Es muy simpático.
Sí, no, además, como amigos, todo bien, ¿no?
Además, pues, cuando Andy contesta, lo que dice es, bueno, cuando vengan por Uruguay, los invito de nuevo al programa.
Ah, qué lindo.
Pero en la invitación estaba incluyendo a Dani.
Ah, entonces, claro,
cuando nos invitan los dos, que no invita a ninguno. Claro. Por lo menos que no me invita a mí.
Pará.
No es que no se invita al programa, sino que me invita a su casa.
Claro.
Pequeño detalle.
Bien, pero de a dos, ¿no?
Claro. Pará, y si te dicen que tenés que elegir entre Andy Vila y Alejandra Maglietti.
Difícil. Qué dilema.
No. Una de las dos, pará, las dos no, una de las dos. No
Messi o Maradona.
Sí, claro, ahí va.
Ya que me estás dando a elegir, ¿no es cierto? Y yo elijo el trío.
¡Qué asesino! ¡Que sos! ¡Asesino!
Total, que muera con ilusión.
¡Qué fenómeno!
Tenemos que ir cerrando, Gabriel. Antes que nada, bueno, de vuelta, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que muy muy interesante y muy divertido en estos últimos minutos. ¿Y sabes lo que te vamos a pedir para ir cerrando nada más? Un último pedido, sí, nada más. ¿Puede ser?
Una mentirita.
Dale,
me tenés que decir, soy Gabriel Cartañá y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Podés?
Ok, dale.
Dale.
Soy Gabriel Cartañá y desde Argentina escucho Hacemos lo que Podemos.
Gabriel, abrazo grande, gracias por la buena onda, ¿eh? Estamos a las órdenes para lo que quieras.
Un abrazo, chicos.
Chao. Bueno, ha pasado el señor Gabriel Cartañá, el psicólogo argentino.